Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano David Keeling en diciembre de 2017. El mensaje se llama Edificando un Fundamento. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Bendícenos en este día, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Danos palabras para hablar y también sabiduría para escuchar y obedecer. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero extender los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su gracia y su paz y misericordia sean con ustedes. En esta mañana les traigo saludos de los hermanos en México y de otros hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Para leer allí lo que el Señor inspiró a escribir al apóstol Pablo. Vamos a comenzar 1 Corintios 3. Vamos a comenzar en el verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien, vamos a leer hasta allí. Esta mañana quisiera hablar acerca de este pasaje, o más bien tomar este pasaje acerca de... Como vamos a comenzar con la idea de edificar un fundamento. Ustedes y yo estamos construyendo y edificando. Estamos decidiendo lo que somos y lo que seremos. Estamos construyendo. Muchas personas en iglesias evangélicas piensan que solo por creer en Él, algo mágico va a suceder el día de su muerte, y que aunque vivan quizás carnalmente o en pecado, de pronto van a ser automáticamente transformados y van a entrar al cielo. Es lo que casi todos creen. Quizás lo estoy poniendo en términos extremadamente simples, pero básicamente es la idea. Piensan que en algún momento entre su último aliento y cuando su espíritu salga de su cuerpo, va a haber una transformación tal que aunque aquí quizás vivían medio carnales, quizás edificaban cosas no del espíritu, de todas formas van a ir al cielo y ahora ya son santos y perfectos. La Biblia no enseña nada acerca de esto. Muy al contrario, enseña que la responsabilidad, la capacidad y el poder para saber si vamos a entrar al cielo o no, radica en nosotros. Tenemos un libre albedrío, una libre voluntad para escoger lo que queremos ser y hacer con nuestra vida. Y en el día del juicio, cuando nos paremos delante de Dios, se va a decidir si vamos a entrar al cielo y a ser santos o no. Eso no lo va a decidir Dios, lo vamos a decidir nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que Jesús dice, por ejemplo, dice que en la forma como tratemos a otros, así es como Dios nos va a tratar. También dice que en la forma que perdonemos, así es como Dios nos va a perdonar. También dice que en la forma que tengamos misericordia, así es como Dios va a tener misericordia de nosotros. Y es decir, y esto es lo que realmente significa creer en Cristo, es creerle a lo que Él dice, es ponerle atención a lo que Él enseñó. Y Él dijo que en el día del juicio, la manera como tratamos a otros es la manera como Dios nos tratará. La manera en que juzgamos a otros es como Dios nos juzgará. Es decir, no es que podamos cambiar las maneras o los caminos como Dios juzga, pero es que podemos decidir cómo queremos ser juzgados. ¿Cómo? En la forma como vivimos. Por ejemplo, si juzgamos muy duramente, así Dios también nos va a juzgar. Si somos misericordiosos, Dios va a tener misericordia. Está en manos nuestras, es nuestra responsabilidad. Dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres que en el día del juicio Dios tenga misericordia de ti? Pues entonces tú muestra misericordia. Muchas veces, tristemente, solo nos preocupa alcanzar la salvación y ya. Pero Jesús ha puesto este fundamento, este cimiento. Él mismo es el cimiento. Y nosotros estamos construyendo sobre ese cimiento para la eternidad, para decidir lo que vamos a ser. Lo he predicado tanto en Apocalipsis, el que en el cielo, el que era santo aquí, sea santo todavía, y el que era inmundo, siga siendo inmundo. Hay cosas de las que Dios habla, y Jesús habla de esto, de que vamos a reflejar por medio de nuestra vida, cómo vamos a ser medidos el día del juicio. Y entonces, con esta idea en mente, dice aquí el versículo 13, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Dice así. La mayoría de gente enseña que este fuego es el día del juicio, pero y que todo lo que hemos hecho, dice, bueno, pues ahí va a salir en el día del juicio, y si fue Y si fue bueno, fue oro, plata, piedras preciosas, pues ahí permanece y recibirá recompensa. Y si fue algo no tan bueno, madera, heno, hojarasca o humano, pues dice, la obra se quemará, dice, y sin embargo él será salvo como por fuego. Entonces se enseña que, bueno, tú vas a ser salvo, aunque a lo mejor pues eres un poco carnal o algo así. Pero si analizamos bien el pasaje, y no solo el pasaje, sino toda la Biblia, toda la Biblia, no veo que se haga referencia al fuego como el día del juicio. Sí dice que Cristo viene en llama de fuego y esto, pero no veo que se haga referencia. Más bien, cuando la Biblia habla de fuego, la gran mayoría de veces habla del fuego de prueba ahora mismo, en este momento que estás vivo. Porque mira, es fácil y es posible lucir como una persona muy piadosa o santa, religiosa, pero realmente no sabes lo que eres, sino hasta que eres probado, hasta que viene el fuego de la prueba y Dios te mete en ese horno, es cuando te das cuenta de quién eres realmente, y es cuando puedes valorar lo que se queda después del fuego. Todo lo humano y lo carnal, toda la escoria se habrá de quemar en el fuego de la prueba. Y ese es el propósito de la prueba. Que todo lo carnal, toda la madera, heno, hojarasca, que hay en ti, porque sí lo hay, sea quemado y quede lo que vale la pena. Oro, plata, piedras preciosas. Que permanezca lo que realmente hay en ti, lo que realmente eres, pero que sí vale la pena. Tu fe en Dios, tu amor por Él, tu integridad y tu fidelidad a Él. Y se vaya quemando, se vaya quemando la escoria. Se vaya, vaya siendo cada vez más como Él. Y ahí es cuando el día la revelará. Ahí es cuando te das cuenta si tu cristianismo es, qué tan real es tu cristianismo. Mira, lo que importa es lo que perdemos, no tanto lo que ganamos. Las enseñanzas de Cristo son tan trastornadas, son tan contrarias a lo que el mundo enseña. Tan solo todas las bienaventuranzas son totalmente opuestas, van en contra de lo que el mundo y la sociedad cree. Y también en esto, importa más lo que pierdes, lo que sale como pérdida, porque así serás salvo como por fuego, que lo que puedas ganar o la recompensa que puedas ganar. Vamos, hablando de la prueba, vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Para empezar a leer allí, desde el verso 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el propósito de la prueba, que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. A veces yo escuchaba personas decían, tengo miedo de pedirle a Dios que me dé paciencia. ¿Por qué? Porque cuando le pides a Dios que te dé paciencia, ¿sabes qué pasa? Que Dios te mete en una prueba. Dios te mete en pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Mira, si nada te sale mal, puedes ser la persona más paciente del mundo. Y puedes mirar a alguien y decir, oh, es tan paciente. ¿Por qué? Es tan paciente, luce tan paciente, se ve tan hermoso. ¿Por qué? Porque no hay prueba. Pero no es hasta que viene la prueba y el fuego hasta que no llega el fuego sobre esa persona de la prueba, ahí es cuando se da uno cuenta si realmente había paciencia o no. Todos podemos ser pacientes con cosas con las que hemos aprendido a vivir. Pero cuando algo se sale de control, cuando algo se sale de aquello con lo cual estamos acostumbrados a vivir, allí es donde se prueba si realmente tienes paciencia o no. Y si no la tienes, allí es donde se desarrolla la paciencia. Cuando enfrentas oposición y problemas y tentaciones y persecución, ese es el fuego de la prueba. Eso es lo que va a quedar. Eso es lo que va a sobrevivir. Hablamos también de la prueba de nuestra fe. Habla el apóstol Pablo. Dice que mucho más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se prueba con fuego. Dice que así nuestra fe va a ser hallada en honra, gloria y alabanza. Cuando entras al fuego, ahí es donde se ve si realmente tienes fe. Y si no la tenías, es donde se desarrolla tu fe. Hablamos también de la paz. Y la gente piensa que la paz es la ausencia de problemas, que todo les vaya bien, que se sientan bien consolados y tranquilos, hasta cómodos quizás. Pero ya he puesto este ejemplo de una pintura donde hay una tormenta tremenda, terrible, con rayos, lluvia, viento, y todo se ve horrible, las olas en el mar. Pero en una piedrita adentro hay un pajarito tranquilo. Simplemente, esa es la verdadera paz. La verdadera paz es cuando estás atravesando esa tormenta, ese fuego de prueba, pero estás siendo guardado en la roca que es Jesús, como ese pajarito que está tranquilo. La paz sucede y se desarrolla y sobrevive y se demuestra cuando estás en la tormenta, agarrándote de la roca. La paz sucede cuando no hay paz. Sí. Es tan fácil parecer pacífico, es tan fácil que la gente diga, ay, ¿cómo tiene paz esa persona? Cuando todo está tranquilo, callado, eso es madera, heno y hojarasca. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas es cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Pero aún así puedes tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy en día todo mundo tiene fe, todos dicen, Dios es tan bueno, ¿cómo no podríamos creer en Él? Eso no es fe. Eso es sentido común. La fe es cuando no puedes ver a Dios por ningún lado. Cuando no puedes entender qué está pasando en tu vida. Cuando todo fundamento se ha sido destruido, en el cual confiabas, ha desaparecido, se ha derrumbado, todo está siendo sacudido, temblado, y todo en lo que tenías confianza, no sabes. Pero aún así, sigues creyendo, y sabes, y crees que todo está en las manos de Dios. Y puedes atravesar, y puedes confiar en Dios, aunque no haya evidencia alguna en ninguna parte, de que siquiera hay un Dios. Y cuando puedes pensar, ¿cómo puede Dios dejar que me pase esto? He conocido gente que deja de creer en Dios porque falleció un familiar. Si dejó de creer en Dios es porque nunca creyó en Dios. Su fe era hueca, era vana. La fe viene cuando las cosas salen mal. No es cuando estás sentado en la iglesia y la música romántica te hace sentir un cosquilleo en el alma. Y todo está hermoso, y sientes este sentimiento, y caminas por las flores y por el campo. ¡Qué bonita es la vida cristiana! La gente viene a la iglesia, y algunos danzan, algunos levantan las manos, algunos hasta hablan en lenguas, tienen experiencias emocionantes, arrobadoras, y dicen, ¡qué tan cerca me siento de Dios! Eso no es estar cerca de Dios para nada. Estar cerca de Dios es cuando hay duda, no hay evidencia y hay prueba. Y cuando no ves a Dios por ninguna parte, pero aún así crees y te agarras de Él, sabiendo que Él está allí, aunque no lo puedes ver en la oscuridad. Jesús, estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo. Jesús mismo se sintió desamparado de Dios. Y allí es cuando estaba más cerca de Dios. No esta falsedad fingida de que van a la iglesia y tienen experiencias tan emotivas. Algunos lloran, se sienten cerca de Dios. Y la predicación dicen: no, con esta predicación ahora sí cargué pilas. Mira, pues puedes ir a cargar pilas igual a un concierto mundano, y la gente pagana va a cargar pilas a un bar, igualito que tú en la iglesia, o que cualquier persona en la iglesia. Ahí no es cuando estás cerca de Dios. Estás cerca de Dios cuando se ha ido todo fundamento, cuando todo se derrumba a tu alrededor, pero aún así crees en Él. Eso es el oro, la plata y las piedras preciosas. Eso es lo que vale la pena. Lo que queda después de que todo te ha sido quitado, eso es lo que vale la pena. Eso es lo que eres. Y eso es lo que permanecerá. Esta semana encontré una cita que fue una bendición. La compartí en México. Una cita de Lewis Carroll que dice así, déjenme encontrarla. A mí me parece que hacer feliz a otros es una meta mucho más noble que ser feliz uno mismo. Bueno, este no es mi tema, pero es parte de esto. Brindar felicidad es una meta mucho más noble que alcanzar la felicidad uno mismo. ¿No crees que esto encaja con las palabras de Cristo? El que pierde su vida la hallará. Pierdes tu vida para ganar algo. Renuncias para alcanzar u obtener. No con el motivo de alcanzar o obtener. No como un intercambio. Si renuncio a esto, ahora recibo aquello. Sino por el motivo de tu fe en Dios, de perder tu misma existencia en Él, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo porque Él es mismo. Brindar felicidad. Y cuando tú brindas felicidad, también tú recibes felicidad. Quizás no la misma felicidad de la que el mundo conoce o habla, pero una felicidad distinta. Tal vez no tan emotiva, pero mucho más profunda, mucho más verdadera. La cita sigue diciendo, de Lewis Carroll, dice: me parece una meta mucho más noble brindar felicidad que alcanzar la felicidad uno mismo, punto y coma. Y dice después: se trata más de ayudar a otros a llegar al cielo antes que llegar uno mismo. A la gente le espanta esto, pero es la verdad. Es una meta mucho más noble el ayudar a otros a llegar al cielo antes que llegar uno mismo. Eso encaja con las palabras de Cristo. Y este es el carácter verdadero que va a permanecer en el fuego de la prueba. Se trata de vivir para Dios y para otros. El 99% del cristianismo es tan egoísta como puede ser. Porque la mayoría de la gente que va a la iglesia para salvarse, para llegar al cielo, para ver cómo se sienten más cerca de Dios, para ver cómo van a poder llegar al cielo, buscando su propia autopreservación, su propia autosalvación. Por eso alaban a Dios, porque Dios los va a salvar del infierno que le temen. Y tengo que hacer esto y aquello, y le temen a Dios para que pueda ser salvo, Tengo miedo de Dios. Esa es la actitud que tienen. Y entonces, ¿qué dicen? Mejor camino derechito para que sí me pueda ir al cielo. Es tan egoísta como alguien del mundo embriagándose con una cerveza. Pero tienes que perderte a ti mismo, perder tu vida para hallarla. Y el que la encuentra, la va a perder. Es muy sencillo. Solo escuchemos a Jesús. Es lo que Él dijo. Es mucho más noble quitarte tú del camino con tu egoísmo y ayudar a otros a llegar al cielo, que estar preocupado de que si tú mismo eres salvo o no. Preocupado de tus propios beneficios, de tu propio interés. Por eso es que la gente quiere proteger todo lo que tiene, porque están preocupados por sí mismos. Y es por eso que van a la iglesia. Es un motivo equivocado, totalmente equivocado. Pero aprender a entregarte tú y a perder tú para poder ganar. Así es como uno encuentra. Esto es lo que construye el fundamento. El fundamento que Jesús edificó, porque Él lo edificó. Él vino y Él se entregó a sí mismo por nosotros, aunque éramos sus enemigos. Y Él fue probado y fue tentado y pasó por el fuego y cargó su cruz. No sabemos lo que somos hasta que Dios nos hace pasar por la prueba, por el fuego, hasta que todo se nos quite quizás. La mayoría de nosotros estamos tratando de conservar lo que tenemos, y a veces Dios quiere que lo pierdas para probarte, para purificarte. Porque dice aquí, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿No te da tantas ganas de tener gozo cuando tienes pruebas? ¿Pero por qué gozarte? Porque la prueba de tu fe produce paciencia. Todos queremos las cosas fáciles, cómodas. Todos queremos el consuelo. Todos queremos que nadie nos moleste. Pero vivir una vida así no produce mucho oro. Produce puro heno, hojarasca, madera. Y tan a menudo aún así nos esforzamos por esas cosas que no valen la pena. Cuando lo que Dios quiere es que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Somos los constructores de la eternidad que pasaremos. Es Dios quien puso el fundamento, es Dios quien tuvo esta idea, es Dios quien nos ayuda. Pero somos nosotros, cada uno, somos los constructores. Y Él te da la libertad de escoger lo que quieras edificar. Él quiere que edifiques para Él cosas que valgan la pena. Pero depende de ti. Si edificas el mal, Dios te deja edificar el mal sobre este fundamento. Si quieres edificar lo que el mundo ofrece, si quieres edificar lo que la religión ofrece, o si quieres edificar una santidad que solo luce bonita, pero que nunca ha sido probada y que no es verdadera, también. Pero Él te invita y Él anhela a que edifiques cosas reales, oro, plata, piedras preciosas. Y si haces eso, Él será glorificado y otros serán bendecidos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando te halles en el fuego de la prueba. Porque todo va a ser quemado, pero va a permanecer lo que realmente eres. Lo que sobrevive al fuego, eso es lo que vale la pena. Y eso es lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.